INEAF Hablando, tu espacio para descubrir más sobre el ámbito jurídico y legal. Invertir no es una tarea fácil, ni tampoco una disciplina basada en la mera fortuna o el azar. Conocer el mercado bursátil, la naturaleza de sus fluctuaciones y el lugar que ocupan en él los diferentes valores es esencial de cara a obtener una rentabilidad sostenida y significativa de nuestros activos financieros, sin que el rédito sea fruto de la casualidad. Y es en este objetivo, en el hecho de establecer y mantener una cartera rentable de valores, donde se presenta el gran reto subrayado y en mayúsculas de la inversión. De ahí que conocer y reconocer el momento en el que se debe pasar a la acción, controlar la asignación de compañías y el tipo de capital, o entender cómo llevar a cabo una correcta y eficiente diversificación, se presenten como factores capitales en esta práctica. Pero tan importante es analizar lo que se debe hacer como aquello de lo que se debe huir, como por ejemplo una excesiva inmediatez, una falta de liquidez o una incorrecta gestión del riesgo. En definitiva, toda una serie de factores que habremos de tener en consideración en el proceso de creación de una cuenta rentable y que vamos a desgranar en el día de hoy. Y lo vamos a hacer de la mano de Daniel Soñora, quien es todo un experto en campos como los de las finanzas, la gestión de crédito hipotecario y de activos y el análisis de mercado, habiendo ejercido en empresas y entidades de renombre como Nationale Nederlanden, en diversos además y variados roles que abarcan desde el puesto de Financial Advisor o asesor financiero hasta el de Wealth Tech Consultant, pasando por el de CEO, cargo que ocupa actualmente en una importante empresa del sector hostelero. Así que con él vamos a entrar en profundidad en esta apasionante materia y a descubrir los secretos de una excelente estrategia de inversión.
Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Soy Dani Soñora, asesor financiero acreditado por la CNMV. Soy el fundador del podcast Salvados por la Bolsa y la plataforma Salvados por la Bolsa. Y bueno, en el seminario de hoy vamos a hablar de cómo construir una cartera rentable. Para ello me gustaría hacer una pequeña introducción a lo que es en sí el asesoramiento financiero, ¿no? Y siempre me gusta poner una cifra, hablar de 20.000 euros. ¿Qué son 20.000 euros? ¿Qué son realmente 20.000 euros, ¿no? Si le hicieras esa pregunta a cualquier persona, seguramente su respuesta interior o su sensación sería bien distinta a cada una de las personas que le vayas preguntando, incluso a ti mismo, ¿no? Es decir, ¿qué son 20.000 euros para una persona? ¿Qué son 20.000 euros para otra persona? ¿Cuánto tiempo tardaría en ahorrar una persona 20.000 euros, ¿no? Habrá quien tarde 5 años, otro quien lo ahorre en 3 meses. Incluso habrán familias, ¿no?, que nunca pueden ahorrar 20.000 euros. Me gusta hablar sobre esa cifra porque justo eso hace que el asesoramiento financiero, que las finanzas, se convierta en lo más personal que hay. O sea, más personal que las finanzas, es posible que no te encuentre algo parecido, ¿no? Por lo que cuando pones el ejemplo de qué son para ti 20.000 euros, la respuesta es totalmente diferente una persona de otra. Entonces, dicho esto y sabiendo esto, voy a hablar a términos generales cómo construir una cartera rentable, sabiendo que no vamos a fijarnos en los objetivos individuales de la persona, no vamos a fijarnos en el plazo de la persona, puesto que sería algo muy dispar, ¿no?, lo uno de lo otro. La diferencia de invertir con mucho dinero y con poco dinero a la hora de construir una cartera se hace latente, ¿no? Es lo que más cobra protagonismo. Es decir, cuando ves el perfil de riesgo de inversión y cuando además ves la cantidad de dinero que tiene el ahorrador al que se le está haciendo el asesoramiento financiero, es cuando uno piensa a la hora de construir esa cartera rentable, qué activos asigna. Una persona que tiene poco dinero, si te digo 5.000 euros, 3.000 euros, seguramente sus decisiones en la inversión serían bien distintas a una persona que tiene medio millón, puesto que medio millón, 750.000 euros o un millón de euros, verte en un menos 40, menos 50%, sería una cantidad muy grande a la que habría que enfrentarse y sería muy difícil volver a recuperar ese patrimonio. Así que hay una principal diferencia que es cuánto dinero, con cuánto dinero vas a empezar. No obstante, nosotros vamos a poner tres ejemplos con poco dinero, con una cartera más o menos estándar y una cartera ya de un perfil más alto. En cuanto nos fijamos a los plazos, hay por ahí un dicho que dice, ¿no? Siempre te preguntan qué dinero estás dispuesto o invierte el dinero que estés dispuesto a perder. Yo para mí eso es un error muy grande, es un error que para mí, a mi opinión personal, puesto que yo no estoy dispuesto a perder ni un céntimo a la hora de invertir en mi cartera o en mis ahorros, no estoy dispuesto a perder ni un euro, ¿no? Realmente la pregunta no es correcta para mi forma de hacer un asesoramiento financiero. La pregunta debería ser cuánto dinero estás dispuesto a tener comprometido en los próximos años. Cuando invertimos necesitamos un plazo mínimo de 5 o 7 años, que estaríamos hablando del corto plazo, y un plazo de 10 años aproximadamente en adelante, que ya hablaríamos del medio-largo plazo. No necesitamos buscar grandes rentabilidades, sino necesitamos unas rentabilidades normales, accesibles de encontrar y sostenerlas en el largo plazo para que el interés compuesto haga un efecto de apalancamiento y sí nos consiga dar una gran rentabilidad. Dicho esto, el principal esquema que vamos a hacer es, si tenemos una cartera de 5.000 euros, por poner un ejemplo, que estaremos hablando de poco dinero, en esa cartera necesitamos incorporar valores que nos ofrezcan mucho crecimiento, valores que nos ofrezcan potencial de rentabilidad. Deberíamos olvidarnos de compañías más estables, más evolucionadas, deberíamos ir a compañías de mayor crecimiento, ¿no? Las conocidas compañías Grow. Si estuviéramos en una cartera, tuviéramos una cartera de 50.000 euros, 40.000 euros, ya deberíamos de alternar fondos de inversión que tengan su histórico, que tengan un histórico de rentabilidad sostenido, que tengan un alfa positivo, un ratio de Sharpe. Son términos que debemos de conocer y vamos a hablar sobre ello, ajustados para nuestra cartera. Y sí deberíamos de alternar algunas compañías que tienen un crecimiento sostenido, que tienen un histórico en su gráfica, un histórico que siempre van subiendo, y deberíamos también incorporar esas compañías de crecimiento, de grow, de la que hablamos en la cartera de 5.000 euros, para que nos dé esas rentabilidades más, o por lo menos con más expectativas de más rentabilidad. Si hablamos de una cartera de 200 o 500.000 euros, ya deberíamos de diversificar a través de fondos de inversión una pequeña cartera de acciones, y esa cartera debería de costar, o sea, la principal característica que debe tener esa cartera es solidez y crecimiento, que sea capaz de generar flujos de caja las compañías que hay, que los fondos que hemos constituido tengan un histórico fiable y fuerte, y al final que estamos buscando un 3, un 4, un 5%, que según en qué cartera nos podría dar la posibilidad de vivir de la propia cartera. Y además el crecimiento del interés compuesto en los próximos años sería muy elevado. De manera que tenemos, resumiendo, esas tres carteras: 5.000, 50.000 y 500.000, por redondear, ¿no? 5.000 necesitamos mucho crecimiento, muchas compañías de grow. 50.000 podemos alternar fondos de inversión sólidos y compañías más sólidas, pero sí debemos dejar un pequeño margen de 5-10.000 euros para esas compañías que nos puedan ofrecer mayor rentabilidad, y una cartera de 500.000 euros que deberíamos de desglosar a esas dos anteriores carteras, ¿no? Una cartera de, por ejemplo, de 50.000 euros dividida en solidez y dividida a su vez en crecimiento, pero debemos de basar esa cartera en estabilidad, crecimiento y compañías y fondos sólidos. En cuanto a cuando digamos de diversificar, la compañía es un error, la cartera, disculpa, sería un error pensar en comprar 15 o 20 o 30 compañías para diversificar. La sobrediversificación es un error a la hora de invertir. Como realmente se diversifica y se consigue una cartera bien diversificada, es haciendo que esa diversificación la hagan los fondos de inversión, lo hagan los profesionales. Vamos a diversificar asignando fondos de inversión bien indexados, bien de gestión activa o cualquier otra índole, son ellos los que van a hacer la diversificación, y luego nos vamos a centrar en muy pocas compañías, entre 5 y 7 compañías. ¿Vale? Esto es un mero ejemplo, no son recomendaciones de inversión ni de compra, tan solo es un mero ejemplo de cómo se construye una cartera rentable. Una de las preguntas que os podéis hacer es, ¿dónde puedo encontrar compañías en las cuales invertir? Porque es muy probable que si te fijas en los diarios económicos, si te fijas en compañías que diga el gurú de turno, es muy probable que te vayas a compañías de inversión, a compañías que ya han subido mucho, y lo siguiente que va a hacer es una caída, no a lo mejor libre, pero sí una corrección fuerte. Compañías que están en los diarios económicos, compañías que nos dicen los gurús de turno, sería un grave error invertir en ese tipo de compañías. La mejor manera de buscar compañías sería a través de páginas web, de software gratuitos que tenemos a nuestra disposición para hacer una buena búsqueda. Una página web que podéis encontrar con un servicio totalmente gratuito y os puede ayudar a encontrar compañías rentables es Finviz, finviz.com. Si accedéis a ella, veréis que en el lado central hay una pestaña que pone Screener. Podéis pulsar sobre esa pestaña y acto seguido aparecerán tres pantallas, pestañas. La del medio pone análisis fundamental, pone fundamental. Si pincháis ahí en fundamental, podréis acceder a una serie de ratios que os puede permitir encontrar compañías aparentemente baratas. Es decir, si por ejemplo donde pone P/E, que sería el PER, ponéis localizar un PER inferior a 15, ya os está dando un abanico de compañías aparentemente baratas. El PER es en cuántos ejercicios, en cuánto número de veces encontrarías o en cuántos años recuperarías tu inversión si invirtieras en una compañía. Por lo que si encontramos un PER del 10 al 12, estaremos encontrando supuestamente una compañía barata. A mí me gusta pasearme por ese portal de finviz.com y a través del PER encontrar compañías baratas. Ahora voy a hacer una mención sobre el PER, pero voy a continuar en qué más atributos podemos poner en esa ventana para encontrar compañías baratas. Una de ellas que yo pongo también es que tenga el crecimiento de ventas. Veréis que puede ser que aparezca en inglés el crecimiento de ventas, que en los próximos 5 años se estime un crecimiento de ventas simplemente positivo, o también que venga en los 5 años anteriores un crecimiento de ventas. Y luego también hay un apartado que pone gross margin, margen operativo. Eso hablaríamos de la ventaja competitiva, es decir, que sea superior al 60%. Por lo que si ponemos esos tres conceptos, nos encontraremos con compañías que tienen un margen operativo superior al 60%, es decir, que de cada dólar o euro que invierten se quedan 60 céntimos y eso, o 60 centavos, y eso representa ventaja competitiva, y con un PER inferior a 15, que están baratas y que su crecimiento pasado y futuro en las ventas es positivo. A partir de ahí te desglosarán muchísimas compañías que aparentemente son baratas. Esa es la forma correcta de analizarlas. El siguiente paso cuando vayáis a analizar esas compañías es que tengan una tendencia alcista en la gráfica. Pulsáis sobre la compañía, os vais a la gráfica y que tenga una tendencia alcista. En cuanto al PER, que decía que iba a hablar un poco brevemente sobre el PER, siempre pongo el ejemplo con una casa. Imaginaros una casa que vale 100.000 euros, que está en la tasación tasada por 100.000 euros. Y encuentras esa misma casa a un precio de 70.000 o 60.000 euros. Te está diciendo que esa casa es barata. Pero si esa misma casa te la encuentras a 20 o 15.000 euros, te está diciendo que la casa está excesivamente barata. Puede ser que la quieran vender porque no hay nadie dispuesto a comprarla, ¿no? Porque tenga vecinos con una corrupción o cualquier otro caso, pero la cuestión es que está excesivamente barato y puede significar que la gente está dispuesta a pagar muy poco por esa casa. Sin embargo, una casa de 60-70.000 euros tasada en 100.000, sí podríamos hablar de una casa barata, ¿no? Si por el contrario encontramos esa casa de 100.000 euros a 200.000 euros, puede ser una casa cara. Pero si esa misma casa, 100.000 euros tasada, nos la encontramos a 450.000 euros, puede ser que sea muy cara o que estén dispuestos a pagar mucho por ella, ¿no? Que se encuentre en la calle principal de la Castellana. Pues eso es lo que dice el PER. Un PER entre el 10 y el 15 te dice que es barato. Un PER por debajo del 10 es excesivamente barato. Un PER del 20 al 25 o del 18 al 25 es un precio normal. Y un PER por 30 o 40 o por encima puede ser excesivamente caro o que estén dispuestos a pagar mucho por esa compañía. Las tecnológicas del Nasdaq, Apple, Microsoft, Tesla, Google, durante muchos años han estado en PER muy caros porque la gente, los inversores, estaban dispuestos a pagar mucho dinero por ellas. Por lo que esta es la forma correcta de buscar compañías. Así, o por lo menos compañías rentables sin acudir a los medios de comunicación o los diarios económicos o los inversores de turno. Los principales errores que se cometen a la hora de construir una cartera es la inmediatez en la rentabilidad. Cuando un inversor va a asignar sus valores, sus activos, va a decir, voy a destinar este porcentaje a fondos de inversión, voy a destinar este porcentaje a esta cartera de acciones y voy a invertir con este porcentaje, pues, por ejemplo, en real estate o bienes inmuebles. Cuando va haciendo la asignación, el principal error es querer tener una alta rentabilidad. Empiezan a fijarse en compañías que digan, ostras, que esta ha generado un 50% de rentabilidad, esta ha generado un 100%, un 200% de rentabilidad. Acudir a altas rentabilidades sería uno de los principales errores, porque una compañía que ha subido un 100%, un 200%, un más 1000%, lo normal sería que haga una regresión a la media. Y lo siguiente que nos encontremos es que la compañía cae. Eso es justo lo que pasa con las compañías que nombran los diarios económicos, que hablan de una compañía que ya ha subido y acto seguido, lo siguiente que pasa es una caída, entran en caída libre porque ya ha descontado esa subida y la regresión a la media te hace que vuelvas a su normal y que caiga el valor. El siguiente error es la rápida asignación de los activos. Cuando una persona tiene un dinero, 5.000, 10.000, 100.000 o 500.000, y decide empezar a invertir, cree que necesita rápidamente hacer, vamos a invertir aquí, vamos a invertir aquí, aquí, y este dinero lo vamos a poner en estos fondos de inversión. Muchas veces, muchos de los valores hay que esperarlos, porque puede ser que estemos interesados en invertir en un valor, en una acción que nos gusta, que conocemos el negocio, que conocemos cómo funciona, conocemos su crecimiento, etcétera. Hay veces que hay que esperar años para que tenga una corrección y hacer una entrada. Os pongo un ejemplo, el ejemplo de Microsoft. Esa compañía, una gran tecnológica, durante muchos años ha estado cara, no paraba de subir en bolsa y era un valor caro. Se aprovechó el conflicto de Ucrania y Rusia, el problema que hubo con la inflación a nivel global, el valor cayó y lo dejó en múltiples baratos, en múltiplos algo más baratos, ¿no? Quizás sería un buen momento de entrada. No solo pasa con Microsoft, pasa con todas las grandes tecnológicas, ¿no? Google, Meta, la antigua Facebook, Alphabet, que es Google, el propio Tesla, ¿no? Las grandes tecnológicas cayeron y aquellos que tuvieron la paciencia de esperar a que el valor cayera, hicieron una entrada más barata para a la hora de asignar. Con lo cual, el principal error es voy a entrar ya a invertir aquí. La paciencia es una virtud y esperar distintos valores es una virtud. Otra cosa es que tratemos o no de predecir el mercado, que eso va aparte y también hablaremos de cómo hacer una entrada sin predecir el mercado. Tercer error que se comete, no quedarse con liquidez. Si tienes 100.000 euros, inviertes y por cualquier causa ocurre un cisne negro, quisiera caer la bolsa, necesitas liquidez para comprar todo lo que tienes, pero tienes la oportunidad de comprarlo más barato. Es decir, si tienes 100.000 euros, has invertido 70.000 y te ha caído un 60% por cualquier causa, con los otros 30.000, con el 30% de liquidez, debes de comprar lo que ya tienes para a la hora de subir, de la regresión a la media, aprovecharse de esa rentabilidad y tener ese fondo de seguridad. Eso es una buena, es una eficiente gestión de riesgo, tener liquidez. A menudo, cuando invertimos, empezamos a asignar activos, nos da esa ansiedad de querer tener todo el mercado y todas las posibilidades y nos quedamos sin liquidez y entonces no tendríamos cómo guardar o cómo proteger nuestra cartera ante una caída. El cuarto error es sobreponderar por igual. Como hemos dicho, vamos a seleccionar compañías que estén con potencial crecimiento y compañías que ya han crecido, pero que son estables y ofrecen crecimiento. Con lo cual, no podemos sobreponderar lo mismo a una startup que una compañía que lleva desde el año 95 sin parar de subir. Os pongo un pequeño ejemplo, ¿vale? Sin ser recomendación de inversión, pero las compañías que ya hemos hablado, como por ejemplo Apple, año tras año se actualiza. Año tras año da de lado al ciclo económico. El ciclo económico es, nace una empresa, crece, luego llega una estabilidad y finalmente desaparece. Todas las empresas nacen para desaparecer. El único concepto que puede hacer que siga la compañía es el crecimiento. Y la única manera de crecer es año tras año aportando nuevos servicios. Apple recientemente ofrece ahora servicios nuevos cada año, desde dispositivos hasta servicios financieros, hasta incluso para ahorradores inversión, ¿no? Año tras año trata de crecer para seguir con esa estabilidad de crecimiento que tiene. Pues una compañía que sabe crecer, que no para de subir su gráfica desde el año 2000, pues hay que sobreponderar algo más a una compañía que acaba de nacer ahora, que ofrece potencial crecimiento mucho más alto, pero que podría llegar a desaparecer. Cuando uno invierte en una compañía de grow, en una compañía de crecimiento, podría perder todo su dinero, podría perder el 100%, difícilmente, pero las posibilidades de rentabilizar un más 200, un más 300, un más 500, un más 1000 o encontrar una 100 bagger, están ahí, la estadística, ¿no? Por si no conocéis la estadística, el 70% de los valores en bolsa suben, el 90% antes de multiplicar por 100 están en mucho tiempo en terreno negativo. Son datos que hay que conocer para ser conscientes del largo plazo y lo que nos puede ofrecer los mercados. El último error, el quinto error, es no saber diversificar, como he nombrado antes al principio. Si diversificamos nosotros, estamos cometiendo un error porque aumentamos las probabilidades de equivocarnos. La manera correcta de diversificar es a través de fondos de inversión. Un fondo de inversión, por ejemplo, un indexado al S&P 500, selecciona las 500 mejores compañías que cotizan en Estados Unidos. Te está haciendo una amplia diversificación, con lo cual deberíamos de indexarnos al mercado, deberíamos de tener un fondo con gestión activa que trata de batir al mercado, y ya con eso tenemos diversificación y luego una pequeña asignación de valores, entre 5 y 7 valores máximo, que nos den un potencial crecimiento en los próximos 10 o 15 años. Poco a poco vamos viendo cómo asignamos una cartera rentable. Poco a poco vamos viendo cómo se hace esa asignación, se va construyendo una cartera. Y cómo no, para no caer en el tercer error que hemos nombrado, hay que tener liquidez, dinero guardado para que en caso de que caiga el mercado, poder hacer la misma compra que ya teníamos, pero más barata. Si hay un valor que nos gustaba a $100, seguramente a $40 nos gustará más. ¿Cómo gestionar el riesgo? A pesar de que ya hemos hecho una mención de la liquidez en la gestión del riesgo, el decir que para mí situar una orden de mercado, por ejemplo un stop loss, sería un error a la hora de gestionar el riesgo. Os pongo un ejemplo. Si yo compro una compañía a $100 y pongo un stop loss a $70 y cualquier causa la hace bajar a $70, consolido ese error, por lo que me dejaría fuera del mercado y ya sí perdería ese dinero. Sin embargo, si yo he hecho un análisis en condiciones bueno de esa cartera, de $100 pasa a $70, pero conozco el valor, conozco a qué se dedica, conozco su crecimiento, su directiva, a qué se dedica y cómo trabaja, en vez de situar un stop loss, lo que haría es comprar más de esa compañía. Y cuando suba, conseguiría la rentabilidad de haber comprado más la que no he perdido al situar un stop loss. Así que la mejor manera de gestionar el riesgo, el primer punto, sería no situar un stop loss, sino ser conocedor del negocio, y eso nos haría actuar y gestionar en pro a ello. Yo nunca trato de predecir el mercado, nunca trato de adivinar el mercado. Yo simplemente entro, invierto en la compañía que considero que ya está barata. Si cae, compro más. Y si rompiera máximos históricos, entraría con una nueva posición. Todo eso, poco a poco, iréis entendiendo algunos de los conceptos que voy utilizando. Hay que crear un margen de seguridad. Un margen de seguridad consiste en comprar el valor lo más barato posible. Si, por ejemplo, conoces un valor como podría ser Vidrala, pongo un ejemplo de una compañía española que se dedica a la comercialización y distribución del vidrio, ¿no? Si miráis su gráfica desde los años 90, es una gráfica que no para de subir. Es una compañía que tiene poca competencia. A medida que vas conociendo el negocio, ves que tiene poca competencia porque no podrían exportar o importar vidrio de China, porque transportarlo es verdaderamente complicado, no podrían traerlo de otro continente, con lo cual al final vende a su propia región o su espacio, ¿no? Y luego además es una compañía que es sólida, que ofrece flujos de caja, que es rentable, su directiva lo hace muy bien y conoces el negocio, ¿no? Pero si miras los últimos años, no paraba de subir. ¿Cómo se crea un margen de seguridad? Esperando, con paciencia. Llega el año 2022, sube el precio de los carburantes, los inversores se asustan y cae el valor. Si podéis ver alguna gráfica del año 2022, veréis cómo cae el valor bruscamente. Eso es una buena posición para entrar. Quien haya entrado en ese momento, luego rápidamente vuelve a subir un más 60-70% porque le hizo caer una noticia y un hecho concreto, pero la compañía sigue siendo la misma, sigue vendiendo lo mismo y sigue teniendo los mismos márgenes de rentabilidad, porque si nos suben el precio del vidrio, posiblemente tendremos que pagar más por él, pero difícilmente no compraremos el vidrio, ¿no? Es un pequeño ejemplo de una compañía, cómo se espera para tener ese margen de seguridad en las caídas. Disponer de liquidez, como he dicho, incansable, tener un 30% de liquidez mínimo es una de las mejores formas de gestionar el riesgo, puesto que si tu cartera cae, vuelves a comprar con la liquidez que tienes y lo que vas a conseguir es, en vez de esperar a que suban esas pérdidas, vas a conseguir una rentabilidad en los próximos años. Por lo que en momentos de crisis es normal que una cartera se vaya quedando sin liquidez porque va comprando más, para que luego en el momento de después de una recesión, que llega un ciclo de subidas generalizadas de las bolsas y de las compañías, puedes aprovecharte de esa rentabilidad. Los ciclos del mercado son siempre iguales. Primero sube, se mantiene y cae. Hay, a lo largo de la historia, van a haber recesiones, hubieron muchas recesiones. Estados Unidos tuvo 14, según en qué periodo de tiempo nos pongamos, 14 o 12, y van a haber en el futuro más recesiones, que tenemos que verlas como oportunidad para invertir y posicionarnos en valores y en fondos de inversión baratos. Y luego hay que saber diferenciar entre lo que es localizar un negocio barato de un negocio que nadie quiere. Hay compañías que no paran de caer en bolsa y no por eso hay que comprarlas, porque puede ser que es que no simplemente sea un negocio que no sea rentable. Hay compañías que solo tienen un cliente, y cuando lo pierden dejan de vender, ¿no? Sin embargo, hay compañías, como fue el caso de Meta, de Facebook, que cayó en bolsa porque empezó a despedir a mucho personal, empezó a caer en bolsa y cuando llega a la caída más brusca, tiene un nuevo proyecto que se llama Meta, que va sobre lo que será el metaverso, etcétera. Muchos inversores se situaron ahí, entraron ahí y volvió a subir el valor. ¿Por qué? Porque conocieron el negocio. No era un negocio que nadie quería, sino era un negocio que ya había llegado a su ciclo, cayó, empezó a despedir personas, pero volvió con crecimiento, con un nuevo proyecto que lo hizo subir. Todas las compañías que estoy diciendo aquí no son recomendaciones ni de compra ni de venta, tan solo es un ejemplo para que os sirva académicamente de cómo se gestiona una cartera rentable. Como hemos dicho, la manera correcta de diversificar depende del capital y de los objetivos de cada uno, ¿no? A la hora de diversificar, cuando vamos a construir estas carteras de las que hablamos, puede haber una persona que tenga más aversión a riesgo y puede haber una persona que tenga menos. Puede haber una persona que, si tiene 100.000 euros y verse en menos 15, menos 20%, tenga mayor miedo que otra persona que sea en menos 15, menos 20% y le dé exactamente igual, incluso vea que hay oportunidad de comprar más. El miedo y la euforia son dos sentimientos que te pueden llevar a perder dinero, ¿no? Con lo cual, la manera correcta de diversificar depende mucho del dinero, depende mucho de los objetivos, depende mucho de la edad de la persona y mucho de los del riesgo, de la aversión al riesgo que tenga la persona, como hemos dicho al principio, ¿no? Que son 20.000 euros. Con lo cual, como he dicho, si por ejemplo tenemos una cartera de 50.000 euros, lo mejor sería asignar un capital amplio, como podría ser 20, 25.000 euros, incluso 30.000 euros a fondos de inversión, deberíamos de indexarnos al MSCI World, por ejemplo, las mejores compañías del mundo, indexarnos al S&P 500, por ejemplo, o al Nasdaq, al propio Nasdaq, las 100 mejores tecnológicas de Estados Unidos. Deberíamos, de esos 20, 25.000 euros, 50% estaría bien que nos indexáramos, otro 50% deberíamos de conseguir fondos de inversión de gestión activa, es decir, tipos que saben lo que hacen, invierten con tu dinero y tratan de buscar rentabilidad. Hay fondos que son capaces de superar el punto de referencia, el benchmark, año tras año. Un ejemplo es el Sailor, ¿no? El Sailor es un ejemplo de fondo de inversión que tiene una gestión activa y si veis su histórico, siempre es alcista. Siempre, con lo cual, una cartera de 50.000 euros tiene ya 25.000 euros, el 50%, 17.000 euros, 15.000, en fin, aproximadamente indexado a lo que haga el mercado, y la otra parte, a personas que saben lo que hacen, tratan de rentabilizar tu cartera. A mí me gusta la indexación por el hecho de que la vida siempre vas a más. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? Al final la vida sube. Si veis a una persona aún sin techo, a una persona que está viviendo en la calle, aparte de las circunstancias que la hayan llevado ahí, pues si han sido mala suerte, o si ha sido algún tipo de adicción o cualquier cosa, al margen de lo que le haya llevado a esa persona a vivir en la calle, ese ciudadano o ciudadana tiene más acceso a la salud, al trabajo, al dinero, a la comida que el César de la época romana. Por lo que la vida siempre va hacia arriba, la vida va subiendo. Y eso es justo lo que hace la indexación. Va discriminando los mejores valores, las mejores compañías para seleccionar las mejores y al final la vida va subiendo. Tus ahorros, verás que año tras año van subiendo, sobre todo en el largo plazo. Aquí siempre vamos a tratar desde el largo plazo. No vamos a intentar adivinar qué equipo de fútbol va a ganar la liga este año. Vamos a tratar de conseguir o de acertar qué equipo de fútbol ganará la liga en los próximos 10 o 15 años, ¿no? Una vez dicho eso, que ya estamos con nuestra cartera asignando a la indexación y a la gestión activa, lo siguiente que tenemos que saber de los fondos de inversión, que es la manera correcta de diversificar, es cómo funciona el valor liquidativo. El valor liquidativo de un fondo de inversión, es decir, cuando se invierte en un fondo de inversión, el truco está en dejarle mucho tiempo, en darle mucho tiempo. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo sencillo. Si hoy empezamos a invertir en un fondo y nos dicen que nuestro valor liquidativo es 10, imaginaros, yo pongo 2.000 euros, otra persona pone 5.000 euros, otro entra con 100.000 y otro con 700 euros y nos dice que ese día todos los que hemos entrado tenemos un valor liquidativo 10. Si el valor liquidativo en años pasa de 10 a 15, pues yo he ganado un 50% y así el otro ha ganado un 50%, cada una de las carteras ha ganado un 50% en su cantidad de dinero que ha puesto. Imaginaros que le damos muchos años y ese valor liquidativo, en vez de ser 10, está en 100. Le hemos sacado ya una amplia rentabilidad, pero ese día que vale a 100 el valor liquidativo, vuelven a entrar más ahorradores. Entra uno con 5.000, otro con 700, compran el valor liquidativo a 100 dólares. Pues nosotros, cuando ese valor liquidativo pase de 100 a 110, mientras que ellos, los que han entrado a 100, han ganado un 10%, nosotros, que veníamos desde año atrás con un valor liquidativo de 10, hemos ganado un más 100%. Eso es el interés compuesto. Así es como actúa el valor liquidativo en los fondos de inversión. El truco está en dejarle pasar tiempo, en dejarle pasar años a la hora de ponerlo a trabajar. Así que vamos a diversificar la cartera, ya sea de 5.000, de 50.000 o de 100.000, a través de fondos de inversión. La ponderación depende mucho de la persona, pero casi la mitad de la cartera lo vamos a asignar a profesionales, porque es más probable que ellos hagan un mejor performance del que podemos llegar a hacer nosotros. Ya pasamos a la acción, cómo invertimos y cómo construimos una cartera. Ya hemos dicho que asignaremos como máximo 3 fondos de inversión, como hemos dicho. El asignar solo, o sea, yo por ejemplo, otro error que considero es diversificar en muchos fondos de inversión por el hecho de que muchos de ellos se solapan. Habrá alguno que esté comprando compañías del SP500, otros del Nasdaq, otros también compañías del SP500, y al final, en vez de diversificar, estás pagando comisiones innecesarias. Por lo que yo siempre recomiendo 3 fondos de inversión: indexación, gestión activa y un fondo que seleccionan los mejores fondos de inversión. Es decir, un fondo que selecciona fondos de inversión, que los existen y los hay, ¿vale? Prefiero podéis hacer un análisis, buscarlo, podéis hacer alguna consulta para algunos ejemplos, pero si estás indexado, ya haces lo que hace el mercado. Si tienes un fondo de gestión activa, ya hay un fondo que está trabajando por ti, que está trabajando con tu dinero, y si además tienes un fondo que seleccione los mejores fondos de inversión del mundo, pues estás completamente diversificado. Con el resto debemos de guardar mínimo un 30% de liquidez, por lo que hemos asignado la mitad de la cartera a fondos de inversión. Hemos dejado un 30% de liquidez y con el otro 20% podemos hacer una asignación a compañías que nos dé esa chispa, que nos dé esa rentabilidad más alta a la hora de que encontremos compañías rentables o no. ¿Vale? Entonces, si hacemos la búsqueda, como hemos dicho al principio, y encontramos una compañía que o de grow o una compañía de value que esté barata, la iremos incorporando a la cartera, pero no tenemos que tener prisa en incorporarlo, porque tenemos que mirar en la gráfica que no tenga una subida muy vertical, porque si tiene una subida muy vertical, lo siguiente que va a hacer es caer. Tenemos que comprar compañías que tengan crecimiento, que conozcamos su MOAT, su ventaja competitiva, su margen operativo. Tenemos que encontrar compañías que conozcamos su directiva, ver que no sea una compañía que cambia cada 6 meses de directivo, sino que es estable cada 5 o 6 años. Imaginaros un equipo de fútbol que cambia de entrenador cada 3 meses. Ni conoce el equipo, ni conoce la filosofía, ni tiene un foco, ¿no? Tenemos que encontrar compañías que conozcamos su deuda, que sepamos interpretar la deuda a la cual se va a exponer, ¿no? Siempre pongo el ejemplo con una panadería. Imaginaros que montáis una panadería y conocéis sus ventas, que cada vez va creciendo, veis que tiene un objetivo y es montar más panaderías, ofrece crecimiento, conocéis a la directiva, veis que es un negocio familiar, estable, y además sabe trabajar la deuda. La deuda, una deuda entre el 30 y el 50%, le permite a la compañía crecer por encima de sus posibilidades. Imaginaros que esta panadería va a comprar un horno, pero en vez de comprarlo y pagarlo en efectivo, decide pedir un préstamo para, en vez de comprar un horno, comprar un horno, una vitrina y otro horno para la otra tienda. Está creciendo por encima de sus posibilidades. Una persona que no sabe organizar sus finanzas, que empieza a tirar de tarjetas de crédito, empieza a pedir préstamos para vivir por encima de sus posibilidades, está utilizando mal la deuda. Con lo cual tenemos que conocer la compañía, cómo utiliza su deuda, si es de una manera sana, de una manera saludable y una manera que le permita crecer por encima de sus posibilidades. Y no se debe de y si deberíamos de escoger entre 3 y 7 compañías, o entre 5 y 7 compañías, no más. Cuando veo carteras con 10 o 15 fondos de inversión, cuando veo esas mismas carteras con 20 o 30 compañías, se cree que tiene diversificación y realmente la diversificación puede jugar en tu contra, puesto que si encuentras una compañía que se ha revalorizado un más 500%, tendrás otras tantas que han caído un 60, un 70%, y al final lo que estás haciendo es pagar muchas comisiones en fondos de inversión y pagando muchas comisiones, y la diversificación no te permite ser rentable. Otro consejo que quiero dar a la hora de asignar la cartera, ya sea de 5, 50.000 o de 100.000 euros, es que si nos vamos a indexar al mercado, deberíamos de olvidarnos de que sea un fondo de inversión, puesto que un fondo de inversión tiene una comisión de apertura, tiene una comisión de depositaria y una comisión de gestión. Para indexarse al mercado, la mejor opción son los ETFs, son fondos cotizados, y así te quitas la comisión de apertura, la comisión de mantenimiento y de depositaria, y a lo largo de los años, ese 2-1% que hemos ahorrado en comisión es mucho dinero. Con lo cual, para indexarnos, ETF, gestión activa, fondos que tengan buen histórico, que tengan alfa positivo, es decir, que ganan al mercado año tras año, y un fondo que sea un selector de fondos. A otro pequeño hincapié en los fondos de inversión, cosas que tenemos que mirar, ya sea ETF o fondo de inversión, es el ratio de Sharpe. Podéis encontrarlo si os metéis en Morningstar, y si ponéis el ISIN del fondo, la matrícula, el cómo se llama el fondo, veréis que pone ratio de Sharpe, que debería de ser cuanto más positivo, mejor, y cuanto más cercano a uno, mejor. El ratio de Sharpe mide entre dos fondos lo siguiente: imaginaros que vamos a hacer un viaje a Barcelona, del punto A al punto B, por la misma carretera, a la misma velocidad, pero uno va en un coche de lujo, en un coche con último modelo, con la tecnología en seguridad más avanzada, y la otra persona va en una moto o en un coche antiguo que no tiene ni airbag. Han ido a la misma velocidad, han conseguido lo mismo, han recorrido lo mismo, pero uno ha corrido más peligro que el otro. Eso es lo que indica el ratio de Sharpe. Debe de ser cuanto más positivo, mejor; cuanto más cercano a uno, mejor. En el caso de la asignación de acciones, si tenemos una cartera con poco dinero, de 5.000 euros, compañías de grow y potencial crecimiento, necesitamos chicharros que suban mucho en bolsa, que estén a punto de crecer, o que sean la futura Apple, la futura Meta, el futuro Tesla, compañías de crecimiento. Tenemos una cartera de 100.000 o de 50 o de 500.000 euros, deberíamos de ir a una compañía más estables, tecnológicas más estables, compañías siempre más estables, ¿no? Yo hay sectores que trato de huir, como es el sector bancario, la automoción, las automovilísticas, las aerolíneas, son sectores que no me gustan trabajar. Está el real estate, están las tecnológicas, están las industriales, las propias commodities y las utilities, que son compañías más fiables, ¿no? Compañías que venden electricidad, que veréis que son las llamadas blue chip, compañías tecnológicas, son sectores mucho más estables. En esas carteras deberíamos de acudir a ese tipo de sectores. Pero eso sí, una cartera de 50 podría tener un pequeño apartado de 5.000 euros para buscar esa cartera que decíamos al principio, de chicharro de potencial crecimiento. Una cartera de 100.000 euros sí podría tener un pequeño apartado de 5.000 euros que busque esas compañías de potencial crecimiento y le dé una mayor rentabilidad a los inversores y a nuestra cartera. Y así vamos asignando a medida que va creciendo la cartera. Las compañías de grow tendrán, las compañías de potencial crecimiento, startup, tendrá menor protagonismo, y tendrán más protagonismo las compañías rentables y sólidas, como puede ser un gigante que siempre gana más, que siempre tiene mayores beneficios, que siempre tiene mayores revenue, ¿no? Y por supuesto los fondos de inversión en esos tres sectores serán los que nos vayamos moviendo. Así que tenéis que tener claro eso, pero siempre partiendo del primer punto del que hemos hablado, ¿no? ¿Qué son 20.000 euros? ¿Cuál es la versión a riesgo? ¿Y qué plazo de tiempo voy a tener mi dinero comprometido? No qué dinero tengo dispuesto a perder. Si nos encontramos ante esos tres tipos de cartera, lo dicho y vuelvo a repetir, cuanto más dinero, mayor estabilidad tenemos que buscar, porque un 3, un 4, un 5% nos da rentabilidades de las que podamos vivir ya de ellas. En cuanto a carteras medianas de 10 a 50.000 euros, hay que hacer ese mix de empresas de potencial crecimiento con estabilidad, y carteras pequeñas de 5.000 euros o de 3.000 euros, hay que buscar empresas de grow, startup, potencial crecimiento, puesto que si perdemos o nos baja esa rentabilidad, siempre podemos trabajar un poco y conseguir el dinero. Los fondos de inversión tienen que tener ese protagonismo, que son los que van a diversificar la cartera, y por supuesto la liquidez. 30% de liquidez es el mayor salvavidas para tu cartera. Como resumen, muchas gracias por estar en este seminario. Espero que no haya sido muy tedioso. No obstante, si he dicho algún tecnicismo o algún dato que queréis desarrollar o que no me he explicado con claridad, dejo mi correo a vuestra disposición, por si queréis explicar o preguntar cualquier tipo de duda, yo os puedo hacer la aclaración y ayudaros en todo lo que necesitéis. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente y un saludo para todos y para todas.